Yo agarré la Biblia y le dije, si esto es real, yo lo voy a tratar por 3 meses. Y si me funciona, si me cambia la vida, soy tuyo para siempre. Yo estaba como en el suelo por como 6 semanas. Pero 6 meses de depresión intenso y 6 semanas como no puedo. Y ahí yo dije, no hay nadie acá, no hay nada aquí. Si yo me quedo aquí, esto es mi vida por siempre.
Hola Angie, Rose, bienvenida a las cámaras de CJTV, ¿cómo estás?
Todo bien, gracias, gracias.
No, me alegra saber que estás bien. De verdad que un artista de mucha admiración por muchas personas. Yo quiero romper el hielo rápido porque tú colaboraste, obviamente ahora estás haciendo varias colaboraciones y todo, pero has colaborado ya con personas de acá de Colombia y has estado mezclándote de mucha gente. ¿Cómo te has sentido con eso?
Ah, me encanta, es un privilegio. Me gusta mucho porque me ayudan, porque yo quiero aprender español más, pero mi vocabulario, yo sufro, tengo que pelear por eso. Para mí, me bendice mucho cuando gente que son como inspiraciones grandes, como Alex Campo, cuando ellos ven algo en mí, como atravesando que no sé el idioma, pero pueden ver el corazón y como seguir tratando. No sé si te...
Sí, pero está genial. Hay algo que me inquieta mucho, que me parece fascinante, y es cuando tú ves... Yo sé un poquito de tu historia, de cómo se da la colaboración con Alex Campos, ya que lo mencionas. ¿Cómo fue tu reacción al ver tu bandeja de mensajes y decir, uy, me escribió? ¿Qué sentiste tú? O sea, si nos puedes como...
Yo estaba corriendo por toda la casa, gritando. Estaba tan feliz. Llamé a todo el mundo, llamé a mi hermana. Hasta cuando él me llamó para grabar, yo llamé a ella y le traí.
¿Le traje? Sí, está bien.
A ella, a mí, oh my gosh, ¿qué está pasando hoy?
No, no pasa nada.
A Miami, ella fue conmigo a Miami a grabar y para mí eso fue bien especial porque cuando yo no podía dormir, yo tenía como 15 años y estaba batallando depresión ya sin saber porque yo perdí mi sobrina y mi sobrino ese año. Y la única voz que me ayudó a dormir fue la voz de Alex Campo. So cuando él me manda ese mensaje, yo me puse a llorar y gritar y estaba tan feliz.
Ven, acá hay que ahondar en varias cosas. ¿Cómo fue pasar ese proceso de perder dos seres queridos?
Fue...
No, porque a veces uno habla de esto, uno siempre ve al artista, ve al salmista, ve al que Dios prepara, pero a veces no nos damos cuenta de esto, de que tú a una corta edad vivías un proceso muy difícil. ¿Y cómo fue vivir esa depresión y todo ese proceso para poder superar? Y llega la música, obviamente, de otro salmista. Y entonces, en tiempos de tribulación, y que tú me puedas contar a detalle, ¿cómo fue ese momento?
Pues fue algo difícil para, si te digo la verdad, como para mi cerebro, para mi mente. Porque yo, dos de mis hermanas fueron pastores. Ellos pastoreaban y perdieron su hijo y eso no me cayó bien. Yo sentí como que nosotros te servimos, Dios, porque estamos contigo, ¿cómo es? Y después la mamá de Abigail, Becky, ella dijo, ¿por qué no nosotros? ¿A quién tú dirías que eso debería de pasar a ellos? Todo es un proceso. Y fue difícil, pero ahí me empezó a como romper la mente que pasar por problemas no es indicación que Dios no te ama. Y empezó a cambiar mi perspectiva. Ahora como que yo no veo la cosa en esto es bueno y esto es malo. Yo veo la cosa en proceso. Todo es proceso. El caterpillar no es malo, es en proceso de ser mariposa.
Sí. No, es que está súper inspirador porque a veces hablar de las cosas que nos pasan buenas es fácil. Pero lo que tú dices, lo que forma un ser humano es el proceso.
Sí.
Y el entender como que sean buenos o malos tienen que pasar. No solo que a veces creemos que porque tenemos o conocemos a un Dios, las cosas no deben de sucedernos. ¿Cuándo sentiste tú que sanaste o que tú dijiste, oye, me tengo que poner en paz y tengo que dejar de cuestionarme un poco para poder seguir dando pasos hacia adelante? Porque yo sé que en ese momento habrán personas que pueden estar pasando un proceso similar o ya están próximos a que ocurra algo en sus vidas que ni siquiera nadie sabe, nadie espera algo así. ¿Cómo fuiste a ese punto donde tú dices, Santi, yo aquí sentí la sanación de Dios?
Pues si te digo de la sanación, te tengo que decirte del opuesto. Me acuerdo el día donde yo sentí que mi corazón estaba como duro hacia Dios. Y me acuerdo como que yo dejé que ese... Yo tenía como pensamientos de, oh, estoy enojado, pero yo me acuerdo de ese día donde yo dije, no es un pensamiento, yo me siento así. Y yo sentí una presencia oscura que me cubrió así, y lo sentí en el aire, como si un blanket.
Como cuando pasa un viento o algo, tú sientes la presencia, o como una sábana.
Negro, así.
Te arropó. Fue
así, y yo pasé por 3 años de adicción y estaba en el mundo, pero fuerte. Y después un día yo estaba con pastillas y todo. No sé cómo decir eso.
Sí, estabas medicada.
Medicada, está. Sí. Y yo estaba sentado en un desk como de lo de escuela. No sé por qué. Estaba en el cuarto de mi amigo y él tenía eso. Y ahí yo siempre me acuerdo de eso porque sentí como que Dios me estaba enseñando en ese día. Y me dio ese regalito ahí para mostrarme que yo soy su hija. Y pues yo estaba sentado y yo dije, men, yo no siento nada. Y yo tomé varias píldoras ese día. Y yo no siento nada. Y después, wow, yo no he sentido nada en como 3 años. Y ahí la ansiedad subió y yo dije, no, tengo que ir. Y mi mami y mi papá, ya yo no vivía en casa, yo estaba en el mundo, pero ellos nunca cambiaron la llave. Sí. Yo entré en casa y nadie estaba ahí, el piano estaba en la sala como siempre, empecé a tocar. Y si tan solo tocaré el borde de su manto, libre sería. Y cuando yo canté eso, se sentía como que un hammer, tú sabes, para construir.
Sí.
Que se rompió un caja de vidrio que yo estaba viviendo adentro de eso. Y sentí en ese momento que podía sentir. Y empecé a llorar. Que yo no lloraba, yo no sentía nada, yo vivía. Pero empecé a llorar. Y empecé a ver retratos. Como, ¿sabes cuando uno ve a una película?
Sí.
No la película, pero la cosa que está dando la...
La cinta, los fragmentos.
Fue así. Y Dios me estaba hablando y Él me dijo, cada momento, cada segundo de tu vida lo voy a usar para mi gloria, solo dámelo. Y yo dije, ok, está bien, te lo doy. Y ahí empecé a cambiar, me dio un hambre por la palabra. Yo agarré la Biblia y le dije, si esto es real, yo lo voy a tratar por 3 meses. Y si me funciona, si me cambia la vida, soy tuyo para siempre. Y me metí en la palabra y mi vida empezó a cambiar. Me fui a la escuela, al colegio, a estudiar filosofía con un menor, así, no sé, en teología. Y Dios me empezó a cambiar mi mente y a abrirlo. Y después empecé mi carrera sin saber nada. Y Dios siguió haciendo la cosa así.
Wow. Cuando entras a la filosofía, que yo creo que es algo de lo que tenemos que hablar, que me parece muy, muy importante, vienes de familia que son de abogados.
No. ¿Y?
¿No?
No, nada así.
¿Es de?
Pastores.
¿Pastores todos?
Sí.
Perdón. Perdonarán, hay gente, se me fue el dato, pero es bien preguntar porque tocó consultar bastantes cosas, ahí se me fueron. Pero vienes de pastor. Cuando tú tomas la decisión de estudiar filosofía, ¿cómo te conecta la música en ese momento? Como decir, Santi, yo venía en esto y ¡pum! Y dije... Ok, me gusta esto, pero me voy a decidir por la música. ¿Cómo fue ese...?
Dice, es como que yo estaba viviendo y todo estaba pasando en manera que yo no podía hacer que pasara. ¿Me entiendes? No podía hacerlo así. Estaba en casa estudiando la palabra, como te dije, y después se me entró, oh, yo quiero ir a un colegio cristiano. Y empecé a buscar en línea. Y después ellos me llamaron para un tour. Me fui... y en los dormitorios ellos estaban poniendo beats, pistas, y estaban rapeando mientras que yo estaba caminando. Y ahí me metí y escuché, y después, ¡pum!, me metí en el cipher. Y ellos, ¡oh, shoo!, hay un tipo que rapea. Y después, como 5 semanas, empezó el semestre, y yo decidí ir. Y ahí empezó, ¡oh, ah, tú eres la chica que hace esto! Oh, sí, 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 ok. Pero no sabía nada de música cristiana, de rap especialmente, no sabía nada. Y después yo canté en un show que yo tenía un open mic para romper el hielo entre el campus. Y ahí también, oh, ella canta, pum, pum, pum. So un tipo me llamó y, oh, tú puedes cantar un coro para mí en el estudio. Ok, me fui, canté. Él dijo al ingeniero, oh, ella hace rap también, y ellos no, porque yo me veía como más femenina, tenía flores y todo, maquillaje y todo eso. Y después yo empecé a rapear, y rapeé por como 7 minutos ahí, pum, 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 freestyle. Y cuando me fui en el tren, en el subway, cuando subí y tenía internet otra vez, ellos me mandaron un contrato que querían trabajar. Y ahí, sin saber nada de escribir canciones, sin saber nada de ir al estudio, sin saber nada de rap cristiana, nada de eso. Empecé y me dieron mi nombre ahí mimito. Yo tenía otro nombre del mundo, como Pyre, algo así, estúpido. Y me dieron, oh, ¿por qué tú no vas con Angie Rose? Porque mi nombre es Ángela Rosario. Pero nadie sabía eso en ese tiempo. Es solo, oh, me gusta, ok, está bien. Y después lo cambié en Instagram y empecé. Y siento que estoy en la misma proceso siempre, como aprendiendo algo diferente. Ahora en Colombia no sé el lenguaje tanto, no sé como los géneros, vallenato, todas las cosas que ustedes me están enseñando, pero es un gozo que me entra. Siempre siento como que estoy empezando algo nuevo, y es un privilegio aprender. Y eso es ahí donde viene la filosofía de mirar la vida. Ahora yo perdí mi vuelo, ¿sabes? Pero lo puedo ver como una cosa malo, o puedo pasar más tiempo con nuevos amigos que me han tratado con tanto amor. Ahora estoy enamorado de cultura colombiana, ¿me entiendes? Como, sí. No sé si te...
Sí, es que está genial porque cambia la perspectiva de cómo una decisión empieza a cambiar otra, pero has dejado fluir.
Sí.
Desde los momentos buenos, malos, todos los has dejado como que Santi, ya han llegado, me los he vivido, no han sido fáciles. Pero también han llegado otros y he entendido que la vida no me puedo complicar a veces tanto, aunque en el momento me sienta demasiado tensa.
Sí.
Pero está muy, muy, muy genial eso. Cuando, como tú creces entre dos culturas, la latina y obviamente las raíces americanas, ¿cuál fue el primer género que tú escuchaste latino estando allá que tú dijiste, Santi? Yo me acuerdo porque obviamente las raíces del Bronx, de New York, es otra cosa crecer en ese ambiente.
Ajá.
Y cuando tú dices, Santi, yo me acuerdo que latino escuchaba esto. Eso fue lo primero que llegó como a mis oídos y que yo sentí como que, oye, yo tengo como eso por dentro.
Me acuerdo como purísimo. Yo estaba hablando con mi mejor amiga como 2 semanas atrás. Eso yo tenía, tengo, pero ella ahora vive con Dios, una mamá que me crió.
Sí.
Y ella se llamaba Melinda y era de Puerto Rico, pero puro, de Puerto Rico de verdad. Pero amaba a Jesús y todo eso. Y un día nosotros fuimos a un mall en New Jersey. Y yo estaba sentado en el centro porque había varias gente. No había espacio. Yo sentado en el piso, en el medio, ¿verdad? Escuchando. Y, perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo.
¡Dios!
Y mi corazón. Yo quería llorar, yo quería gritar. No sé, no sabía. Yo ahí como aguantando en el medio. Y me enamoré de la música. Y ellos siempre con tanto gozo. Ella siempre estaba bailando en casa con salsa, Celia Cruz, Marc Anthony, cosas más viejos que yo no sabía los nombres, solo bailaba. Y después nosotros siempre teníamos la mega. So, siempre jugamos, la mega se pegue, la mega se pegue, la mega se pegue. Y me acuerdo, todo eso me enamoró de mi cultura. Pero solamente sabía de los boricuas en ese entonces, puertorriqueños. Eso solamente lo que sabía. Después tenía como 15 años y me cambiaron de escuela y me pusieron en el sur del Bronx. So, yo vivía en el North Bronx, que es diferente, y me pusieron en una escuela en el sur. Y ahí yo encontré a muchos dominicanos.
Ah, okay.
Uf, y después Monchi y Alexandra. me enamoré de la bachata, uf, del ritmo de ese y de la cultura, como ellos hablaban, comían y pues cosas así, como todo fue en su momento como dado. Y me enamoré de verdad porque tengo memoria bien específica, como... Pero lo mismo con la música americana, R&B, el rap, música cristiana, Christine de Clario, uf, me cambió la vida.
¿Por qué?
Yo no sé, yo estaba adorando, ven Señor, y ahí yo vi como los cielos, y yo sentí como que estaba ahí adorando, y me transportó. Por eso yo hago la música, porque te da un lugar para como habitar, y cuando la cosa, para mí, siempre en mi vida, cuando la cosa estaba mal, y yo no sabía cómo explicarme o sentirme, yo podía esconderme, aún si estaba mucha gente en la escuela, cuando me pasó eso con mi sobrino, me encerré, me puse bien, no quería hablar, no quería estar con gente, y yo vivía ahí, en el mundo de la música, y me ayudó, y me dio como un lugar donde sentía como, alguien me entiende.
Wow. Y tú empiezas a hacer todos estos cambios de cultura, ¿cierto? Porque empiezas desde niña, como decir, Santi, llega la salsa, luego llega la bachata, llega todo esto. Y cuando tú decidiste hacer tu propia música, ¿cómo fue que tú dijiste? Porque tú cantas, rapeas y haces un montón de cosas. Como tú dijiste a la primera, tú dijiste, me defino, esto es lo que voy a hacer.
Yo creo que eso pasó como 6 meses atrás. Tantos años haciendo esto y sin confianza, sin creer que fue una posibilidad de verdad. Pero como aprendiendo, todavía yo siento así. Yo me meto en un track y a veces salen y todavía yo digo, eso fue un sketch, no terminé de dibujar, yo vi más colores ahí, pero... La vida es la vida y uno tiene que ir aprendiendo y así es como yo siento, como si todo el mundo está viendo mi notebook, sí, todo tú. Mi dibujo, como chilling en casa, yo dibujé un casa y después lo subo y el mundo, mira.
Y que a veces queda faltando porque sí. El arte tiene eso y los artistas tienen eso, dicen, le hubiera hecho tal cosa, hubiese pensado en tal otra.
Uf. Siempre.
Pero cuando tú dices voy a hacer rap y que tú dijiste quiero meterle con ganas y me voy a dedicar solamente a hacer rap, ¿fue una decisión fácil para ti o te cuestionaste mucho antes de grabar?
No.
De tu propia música, obviamente.
So, el rap music siempre ha sido como más fácil, porque yo era la chica del Bronx que podía hacer eso. So, siempre me crecí, ahí me puedo meter. So, eso no me dio mucho miedo. Fue lo que me humilló, o me humilla todavía, es cantar. Eso me da tanto miedo. Y yo pienso es porque yo tengo tanto respeto por eso, ese talento de poder coger música del aire y hacer algo tan bello. Pero no, y todavía no he hecho esa decisión. A veces yo siento rapear y lo hago, a veces siento hacer reggaetón y lo hago, a veces yo vivo como así. Como.
Bueno, ahí viene algo muy importante. ¿Cómo has trabajado esa sensación de decir, voy a cantar? Y no voy a pensar tanto en cómo, o sea, me lo voy a disfrutar. ¿Cómo ha sido tu autoterapia contigo misma? Decirte, sí. Como que, ok, voy a dejar fluir. Porque de pronto tú lo ves así dentro de tu proceso, ¿cierto? Por el respeto y todo. Pero para la gente que te escucha, yo estuve escuchando toda tu música, que ahorita voy a hablar demasiado sobre ello, sobre los álbumes y todo. Sí. ¿Cómo lograste como decir, ok, me atrevo a cantar? Y voy a dar ese paso, o sea, ¿cómo fue? ¿Te costó mucho pensarlo o dijiste, lo voy a hacer?
Eso, que yo empecé a escuchar las melodías en mi cabeza y sentí como que no puedo seguir ignorando esto, me hace sentir mejor. Me gusta el rap, pero hay algo cuando tú cantas. Tú puedes decir la misma cosa que tú estabas diciendo en rap, pero si tú lo cantas, tiene más emoción. Y yo, pues... Yo quiero alcanzar a la gente de verdad y un día quiero también escuchar mi música, quizás cuando tengo 70 años y decir, wow, eso fue, wow, eso está duro. Yo quiero, pero sí, yo creo que lo veo como bien humilde. Me meto en el estudio, especialmente ahora que he aprendido a grabarme yo misma. Eso me ha cambiado mucho, Porque ahora, aunque sé en mi mente que eso se va a ir a todo el mundo, cuando estoy en casa creando, solo, en mi habitación o en mi sala o lo que sea, yo no estoy pensando en eso. Yo estoy en mi terapia. So, no estoy pensando en, cuando yo voy a cantar esto, me voy a estar nerviosa. Yo estoy en el momento gozando. Y después, cuando viene el momento donde yo tengo que cantar, pues ya yo estoy ahí, tengo que hacerlo, ya yo no. Vamos. Y con miedo y todo, me meto. Y, hey.
Entramos al proceso de la creación y del arte. ¿Cómo te consideras escribiendo? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo trabajas tú en ello para decir, quiero porque el rap crea conciencia?
Sí.
Crea, es una cultura impresionante.
Sí.
Entonces, tú desde tus raíces, ¿cómo creas y cómo nos dices, Santi? Yo creo, a mí me gusta tratar de que mi estilo, mi esencia, mi arte, mi dibujo rapero, rap, cuando la gente pueda entender el dibujo y pueda entender todo lo que estoy plasmando, ¿a qué te vas o en qué te afianzas tú? O...
Afianzas, ¿qué es eso?
Afianzar es como que confianza en ti misma. O sea, como para tú decir, este rap está bien hecho. Esto para mí lo considero que voy a montarme sobre este beat.
Ajá.
Y esto es lo que me ayuda como que a decir, creo que era lo que tenía que decir la canción y suena con estilo, con group, con sí. Todo lo demás.
A veces lo siento, a veces no, te digo la verdad, pero cuando lo siento, muchas de las veces estoy con rap, si es rap, muchas de las veces me pongo hype. So, tengo los audiophones y me quiero sentar ahí en el estudio o algo así, pero no puedo. So, lo pongo en mi celular y empiezo a caminar. Y después las líneas me salen y lo escribo. Y después a veces yo escribo algo y yo mismo me... ¡Oh! ¡Duro! Y so, es diferente, siempre es diferente. Ahora, como te dije, empecé a grabar mí misma y eso ha hecho la cosa diferente también porque yo hago punch. ¿Sabes? Okay.
Sí.
So yo, en vez de tratar de escribir 16 bars, yo freestyle. So yo escucho las pistas y después... Ok. ¿Qué yo dije? Ok. Y después pienso y... Ok, sigue. Y así lo hago también. Con el R&B ahora lo estoy haciendo así también. Pero crea música diferente. Cuando yo hago los punch, la música tiene como más vida, como más fluida, tiene más cosas diferentes, flows que uno trata. Pero cuando escribo, yo veo que las cosas son más profundas. Yo digo cosas que son wow. Pero a veces sufro el flow por querer estar profundo. So, por eso yo quiero hacer todos los géneros, porque yo sé que a todo el mundo no le gusta todas las cosas. Pero hay algo para todo el mundo. Si te gusta algo profundo, pues te lo tengo en rap. Un poema o algo lento. Si te gusta bailar, pues toma esta para bailar. Y eso.
Cuando entras en el mundo de la música, obviamente te vas encontrando con una industria.
Uh-huh.
¿Qué piensas tú de la industria musical hoy en día?
Se siente como high school, no sé, universidad.
Sí.
Se siente así a veces. Como que hay que hacer como pruebas, hay que tener los números, tú tienes que ser el cool kid para que ellos trabajen contigo. Va. Pero también en la universidad eso existe. Pero también yo he encontrado gente que son real. Y ahora, después de tantos años, yo he aprendido a juntarme con esa gente. Sí, hay que hacer negocios, sí, eso es importante, pero... Si vas a pasar mucho tiempo con gente, y es inevitable, pasa tiempo con gente que te hacen mejor. Y no en los términos de Spotify o iTunes o Instagram, no, en los términos de tu carácter, que te empujan a hacer la cosa bien, te empujan a aprender tu negocio propio, que te llaman la atención, ¿no? si estás haciendo algo que no está bien, como esa cosa. So, aunque sé que la industria es de mayoría, como de ser popular y cosas así, yo he encontrado gente que son como diamantes. Y con ellos yo paso mi tiempo y con los otros yo paso el trabajo.
Pasar tiempo, Pasar, o sea que tú siempre lo diferencias en dos partes, creo yo. Tiempo no, de calidad. Antes, pero sí, pero por el proceso me imagino yo que obviamente a veces, aunque la gente dice es un artista cristiano, hay gente que no tiene mucha ética, por decirlo así, o muchos valores como para decir me interesas tú como persona, sino que simplemente lo que tú dices, lamentablemente dices me interesan los números de Angie Rose en Spotify, me interesa la visualización que me puede dar, más no el consejo que me puede dar, y la palabra y el que me puede acoger con mucho cariño. A mí algo que me sorprendió de conocerte a ti, que yo te lo dije, fue que eres una persona que creciste, obviamente, en los Estados Unidos, pero tienes demasiada... pareces de hasta de acá de Medellín. O sea, mucho carisma, entrega por la gente, eres super, te conectas rápido con las personas. Cuando te han decepcionado en la música, y esto lo quiero decir para toda la gente, artistas que van en proceso, ¿qué te dices a ti misma cuando alguien de la industria te decepciona? Que tú dices, oye, yo pensé que era así, pero salió diferente.
Es parte. Y hay que decidir cómo tú vas a responder, porque va a pasar. Y después hay cosas que uno puede hacer. Y lo que estoy como aprendiendo ahora es que... son la gente que se ofenden por los boundaries, como no cruce de esta línea. Son gente que se ofenden con boundaries que son real, que no son demasiado, no son gente que yo quiero estar. So, si estamos hablando de negocio y sabemos, si tenemos contrato y cosas así, no, si antes, mi amigo me dice, ven por mí, hazme esto, y yo, está bien. Y después coordinamos todo después. Pero me han quemado tanto que ahora yo no lo hago así. Aunque te amo. Sí, vamos a comer, vamos a platicar, todo bien. Pero tú quieres hacer negocio. De eso yo no hablo. Hablo con ellos. Y eres amigo, podemos hacer la cosa así. Bueno, pero ya yo no quiero, eso me duele. Cuando uno confía, cuando uno dice a alguien, vamos a hacerlo así, y después ellos te cogen ventaja y van corriendo, eso duele. Eso, lo más que puedo lo evito por siendo negocio bueno. Y cuando no puedo evitarlo, o cuando yo no hago la cosa es mi amigo, no lo voy a mandar contrato, yo confío en él. Cuando hago eso y cosas pasan mal, pues... eso es, tú tienes que cogerlo y después enseñar a tu corazón perdonar, pero también enseñar a tu corazón sabiduría a la misma vez. Yo no puedo estar bitter, agrio, no puedo estar así.
Amargado.
No puedo. Pero también no puedo seguir que me dan porque son mis amigos.
Es una gran lección para todas las personas, porque al fin y al cabo de eso se trata. De saber diferenciar, de cuidar su corazón para que no se dañe y hacerle entender a la gente de que de una manera u otra es un trabajo. Porque muchos no lo ven así y dicen, no, porque eres mi amigo, puedo sacar beneficio, pero no lo hacen con respeto, sino lo que tú dices. Sí. Terminan es dañando una bonita amistad y de eso no se trata. Cuando también otra pregunta que a mí me causa mucha inquietud contigo y es... A la hora de hacer música, tú dices, Santi, me llamaron de República Dominicana, porque ya te he visto en muchas cosas. ¿Cómo procesas tú esa música? Y tú dices, ¿canto en español o canto en inglés? ¿Qué me favorece? ¿Cómo me meto dentro de ese dembow? ¿Cómo me meto dentro de ese reggaetón? Y que tú dices, ¿cómo defines tú el lenguaje? De decir... que tú dices, ¿me queda más fácil porque domino más el inglés acá o me queda más fácil porque es el español? ¿Y cómo lo procesas? Porque eso es un proceso de creación también. Sí. Y que te llama una persona que te dice, no, Angie, móntate aquí sobre esta pista y haz lo que tú quieras. Sí. Cuando te mandan algo desde este lado de aquí para allá, ¿tú cómo lo trabajas?
Muchas de las veces ellos me dicen, mete un poquito de inglés o... Así es casi siempre,
Ellos te dicen a ti.
Cuando me mandan de Latinoamérica, ellos me dicen, dice un poquito de cosas en inglés. Y después cuando me mandan de del lado americano, ellos me dicen, ah, dice un poquito de en español. Eso, ok. Eso siempre yo estoy como en Spanglish. Pues ahora yo estoy trabajando en Puerto Rico como más constantemente. Estamos construyendo un orfanato de lo que era un prisión. So ahora yo estoy con la intención de crear más música en español, puro español, sin Spanglish ni nada de eso. Ya yo tengo tanta música Spanglish y inglés, pero lo que no tengo es solamente en español. Y me encanta. Y como te dije, estoy aprendiendo. Yo estaba viendo Queen of the Flow como sí. 3 veces solo para aprender el lenguaje. So ahora me quiero enfocarme en eso también. Voy a seguir lanzando mi música rap y R&B en inglés, sí. Pero quiero enfocar en como 5 a 10 que son pura latino, español.
Es un reto grande.
Sí.
Pero, y hay algo que tú me dijiste, y te voy a poner acá, es que quieres grabar una salsa.
Sí, lo voy a hacer. Ya yo tengo planes con mi amiga, no sé, no lo puedo decir, creo, sí, Destiny sí. Marco. Vamos a hacer ella es mi favorita, sí. Vamos a hacer una salsa junta.
¡Wow! Sí. Yo creo que eso va a ser una experiencia mágica.
Sí, creo que sí. Y yo, a mí me encanta trabajar con ella. Nos pasamos riendo todo. Porque ella del Bronx también. Latina del Bronx, puertorriqueña del Bronx. Somos como gemelos.
Ay, pero genial eso.
Sí.
Cuando tú piensas en la música latina, ahora que ya la vas a empezar, o sea, ya has desarrollado por lo que tú dices, pero te vas a meter a fondo, ¿qué más o menos qué has pensado sobre eso? O sea, como decir, Santi, yo quiero que salga música en español. ¿Y qué temáticas o más o menos qué le quieres dar sobre cómo qué quieres escribir en español?
Siempre escribo más o menos de la misma cosa, de la vida, en verdad, de mis emociones con Dios, de perspectiva. Siempre como la música es para describir vida. Y así solamente. Yo escucho algo y me hace pensar de una memoria o de un sentimiento o me acuerda de otra canción y nunca como, yo voy a hacer esto. Siempre como que, cómo me siento cuando lo escucho. Y lo entrego a Dios. Y Él hace cosas como que yo no entiendo.
Bueno, hablando de sentimiento y de corazón, ¿qué ha pasado en tu parte sentimental?
¿En qué?
En tu parte sentimental, en conocer a alguien, en cómo es la vida de un artista a la hora de conocer a alguien, porque eres una persona que viajas mucho,
sí.
Que mantienes muy ocupada. ¿Cómo se te ha dado eso?
No sé. Estoy aquí esperando a que él llegue, ¿verdad? No sé.
¿Y has conocido a alguien alguna vez o...?
Sí, como he hablado con gente, pero... Nada como...
¿De concretar algo así?
No, todavía no. Estoy esperando, es verdad. Y quizás ese es el problema. Yo estoy como chilling. Yo lo quiero, pero no quiero... No sé.
No, perdón que me ría. Pero es como que cuando dices, no sé, o sea, es como que uno acá lo toma, pues acá en Colombia es como que... Como que Santi no ha llegado a algo que valga realmente la pena que me mueva a decir, creo que esto es lo que quiero. O esta es la persona que me brinda esa seguridad, uh-huh. Eso que de pronto en algún momento yo pueda sentirme con ese complemento de vida. Uh-huh. Porque la otra pues es que cuando una persona se empieza a preparar, como en el caso tuyo que tú dices, Santi, yo empecé a ver la vida diferente, con más seriedad, con enfoque, con dedicación, con tantas cosas... A veces va a llegar gente que simplemente te va a distraer de tu propósito de vida uh-huh. y te van a terminar desviando, te van a hacer perder tiempo, no uh-huh. se van a acoplar a tu diseño, a lo que uh-huh. tú tienes como planteado uh-huh. o a tu meta. Y por un contrario, por un lado o por el otro, terminan es sacándote de ahí un poco y uh-huh. tú dices, oye, hubiera aprovechado como más el tiempo uh-huh. en esto, hubiera ganado más tiempo uh-huh. en esto. Para toda la gente, a ver qué responde la Angie, a ver qué dice ahí. Entre latino, europeo o americano.
Latino.
¿Te gustaría un latino?
Sí.
Oiga, gente, para todos los que están ahí, ¿qué tiene que tener ese latino?
Amar a Jesús, pero de corazón, de sí. verdad, no con religión. Me gusta mucho inteligencia. Alguien que me puede como lead, como estar enfrente, sabe mantener su casa. En una de las clases en colegio, el profesor dijo que un hombre en una relación es el que sabe coger la responsabilidad cuando nadie más lo quiere coger en la casa. Él es el dueño de la responsabilidad último. Y estoy buscando a alguien que sea así. Cuando yo no sé qué, porque yo soy fuerte, yo trato, yo siempre hago lo que puedo hacer. Pero alguien que cuando yo no sé qué hacer, él dice, no, esa es mi parte, yo sé. Como cosas simples, arreglar cosas en la casa. Yo no sé cómo, pero cosas así. Alguien que sea como vivir, que trata de vivir la vida como no encerrado. Quiere pensar, quiere aprender, quiere... Creo que eso funcionaría.
Uy, hice súper bien. Pasando de otro tema, fuera de la música, fuera de todo lo que te rodea, ¿qué te gusta hacer?
Me gusta películas.
¿Sí?
Ir a los cines, me gusta mucho. Me gusta sentar y escuchar música, de verdad. Como chilling, escuchar música me encanta. Guiar, viajes largos. Ir a la playa, me encanta. Leer.
Ok. O sea que cuando no estás en eso de la, como decir, tengo que crear, tengo que hacer algo, tú dices, Santi, me voy a cine, me voy para otro lado y como que esas son mis... O sea que eres una chica más bien tranquila, o sea, tú no eres así como de estar...
No. Ahora me gusta hacer como las pestañas y cuando tengo más tiempo para hacer esa cosa, me gusta ahora, los masajitos, cosas así, me gusta. Pero sí, yo vivo como bien calmada, yo cada día, siempre estoy viajando, pero cuando puedo estar en casa por más de 3 días, tú ves que yo me levanto, bebo mi café, leo un poquito, escribo, respondo a los emails. Entonces, yo no vivo como, el party, esto. No, chilling.
Chilling. Bueno, pasando algo también muy interesante, que ya sé que ha pasado el tiempo y ha sido una charla súper bonita, porque yo creo que mucha gente estará descubriendo hasta el día de hoy que puede como disfrutar de varias facetas en una conversación contigo. Cuando se habla de tu experiencia en vivo, la música, ¿cómo la sientes? ¿Qué piensas antes de subirte a un escenario? A una iglesia, donde te invitan, todo esto. Porque uno siempre sabe que hay como esa... ese vacío, ese susto de subir y decir, wow, allá hay unas personas que están esperando ser ministradas, de que se hable de la palabra de Dios. ¿Tú cómo vives ese momento? ¿En qué piensas? ¿Cuál es tu filosofía sobre el escenario cuando te subes, cuando te preparas?
Yo creo que ha cambiado a través de los años. Cuando yo empecé, yo creo que fue como muy enfocado en ministrar, como... porque yo tenía canciones que fueron bien específicas y en ese tiempo, no que no pasa ahora, pero antes, me acuerdo que habían líneas que fueron tan, no sé cómo describirlo, fueron canciones que estaban como profundo, pero la técnica de la música no lo tenían.
Okay.
Tenían como flow, que okay, es un rap, es 16, pero ministraban. So no era un palo, pero ministraban. Y cuando yo... hacía mi performance, yo podía sentir como que el Espíritu Santo estaba como haciendo un tu a alguien con esa línea directamente, y después se cambió a alguien más. Y eso me enseñó mucho, porque eso a mí me gusta. Y cuando estoy en el escenario ahora, yo tengo música que son un poquito más como, con más vida, ¿verdad? So yo hago eso y entretenimiento. Pero después siempre tengo que tener esa parte donde yo puedo hablarte de corazón, administrarte y decirte lo que siento. So ahora mi performances son así. Mucha vida, vamos a cantar, vamos a bailar, pero siempre va a ser ese momento donde yo te hablo directamente de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y si no lo hago, no me siento bien. Yo no pienso que me están invitando para hacer una fiesta. Yo pienso que me están invitando para traer sanidad, traer el reino. So, en el reino hay fiesta, pero también hay sanidad. Acá, porque allá ya no hay dolor, pero acá tenemos que traer eso. Eso es el pan de los niños, dice la Biblia, ¿verdad? De los hijos, sanidad. So, gente están batallando depresión y sí, yo te puedo hacer bailar por 3 minutos o te puedo decir una palabra en 30 segundos que te hace vivir 30 años en paz.
¿Cuál es la experiencia más, así que tú dices, Santi, en toda mi carrera musical, en los viajes o algo de viajes, porque pues viajando se aprende un montón, pasan un montón de cosas, ¿cuál ha sido esa anécdota que tú dices, Santi, esto es re loco, esto me pasó y hasta el día de hoy yo a veces lo cuento y la gente a veces ni lo cree o es como que rara vez pasa o que para ti ha sido difícil como decirme como que esto me pasó, ya sea conociendo a alguien, o en alguna tarima cantando, que te dices, oye, Dios, mientras cantaba se me fue el micrófono, no sé, cosas, experiencias.
Oh, siempre. Oh, especialmente cuando empecé en el principio. Y ahora también a veces, porque a veces yo hago giras que no son giras. Son como iglesias chiquitas allá en un desierto, en un valle que nadie lo conoce y son 10 gente. A veces yo he llegado y he viajado 6 horas. Y después guiando 3 horas y llego al venue y es algo afuera con como 4 sillas que están así, un speaker, un bocina, sí, de karaoke y una micro, después de 9 horas de viajar y ahí yo canto, pues vamos. So, y ha apagado la música, ese día se apagó la música, no quería trabajar, el laptop, so yo hice a capela. Pero en ese momento yo puedo hablar con la gente. Si hay niños, que ellos no saben, ellos no importan esas cosas. Ellos no te conocen. Si te conocen, ok, es diferente. Ellos, ay, ay, ay. Pero si no te conocen, ellos no importa. So, ahí yo puedo hacerlo reír, hablar con ellos, hacer a capela. Eso me gusta de todo. Pero sí, me ha pasado de todo. Me han dicho, oh, van a estar 5,000 gente. Y yo llego y son 50. Ah, pues vamos, 50.
Difícil, ¿no?
A veces, sí. Antes todavía no, uno no le gusta. Dice, ¿por qué me mintieron? Tú me podías decir 50 y yo llego. Pero también te ayuda porque yo he hecho como amistades y he conocido a gente a través de los años que están ahí. Cuando yo tenía 10 gente en Texas y ahora ellos llegan cuando yo tengo 500 gente y, ah, te acuerdo. Y yo acuerdo de ellos también porque hemos tomado café o hemos comido, cosas así, que uno puede hacer cuando la audiencia es tan chiquito, tú puedes pasar el tiempo con ellos. So.
Qué impresionante, porque uno, a veces lo que tú dices, la gente a veces no sabe el trasfondo de las cosas. Uf. Y no, o sea, no se atreven como a ver con la realidad que a veces es, porque es difícil, cuando sí. Sabes que llegan ese tipo de conversaciones. Cuando estás en ese proceso de viajar y uno sabe que la música acarrea muchos momentos difíciles que uno a veces dice, yo creo que yo voy a renunciar, me voy a dedicar a otra cosa, yo creo que ya hice lo que tenía que hacer, yo creo que esto como que ya está aquí, lo hablo por lo anterior que tú acabas de decir, o como que no, esto todavía no da de la manera que yo espero. ¿Cómo han sido esos tiempos de crisis?
Uf. Crisis. Lo tengo que decir. ¿Sí? Yo pasé una depresión enorme, un año atrás, un poquito más ya. Y fue, no por eso completamente, había muchas cosas, mucho dolor, mucho trauma de mi niñez, mucha amar a gente que no me amaba, cosas así. Pero el temor de no saber si iba a tener una carrera. Y encima de eso, no solamente una carrera, pero sentir que no era suficiente como cristiana. No solamente hacer música, hacer música cristiana. Y eso me llenó de temor, me llenó de shame, como vergüenza. No sé si eso, como que no sentía como si valía, tenía
valor. ¿Valiera la pena si no?
Nada, y me rendí. Y en eso yo vi que no había nada. Me quedé en ese como derrotado por como 3 semanas, no, como 5 o 6 semanas, pero de verdad. Como que mi cuerpo todavía está reviviendo. Yo estaba en la cama por como 6 meses sin poder levantar, caminar, A veces no me levanté de la cama por más que media hora. Yo estaba pasando un proceso intenso. Y después, no sé, Dios me alcanzó. Y ahora yo vivo como... Pues, no solamente el que me alcanzó, eso sí pasó. Yo peleaba, como te estaba diciendo, yo estaba como en el suelo por como seis semanas. Pero 6 meses de depresión intenso y 6 semanas como no puedo. Y ahí yo dije, no hay nadie acá, no hay nada aquí. Si yo me quedo aquí, esto es mi vida por siempre. Y yo dije, pero no hay nada. No, tengo que levantarme. Y sin fuerza, sin ánimo, sin nada, empecé. No, voy a leer la Biblia. A veces me entré, yo tengo una casa chiquitica en Florida. Y me caminé, yo caminaba así, con ansiedad, llena de, y empecé, no, voy a orar en el nombre de Jesús, estoy sana, y estoy salva, y Él me rescata, y Él me busca, y yo empecé a declarar, no importando quién me oye, los vecindarios, no importando, y todavía, sin ver lo que yo estaba buscando, me fui para casa, a junté con familia, con amigas, empecé a ordenar books, libros que eran de Dios, que me animaban, y después un día me senté afuera con uno de los libros y un tacita de café y sentí como que un convertible se abrió. Y ahí yo vi el sol y colores y todo otra vez. Y ay, ok. Y ahora yo vivo en esa realidad. Mira, yo no voy a regresar a ese cuarto oscuro porque no hay nadie ahí. No hay nada ahí. Si me pongo en esa depresión otra vez, porque es una opción, siempre. A veces, desde ese tiempo, cosas han pasado. Yo he estado en un accidente de carro tratando de hacer misión. Y ahí, como cuando tenía 15 otra vez, Dios, yo estoy haciendo tu trabajo. La cosa que... No, perfectivo. Ve lo que Dios está haciendo. Ahora yo conozco algo de dolor que yo no he experimentado. Y me cambia. Tengo más empatía. Lo siento. Ayer yo tenía... Estaba conmigo y tenía mi bastón. Y había otro hombre que se parecía peor que yo, que no tenía nada. Y él dijo, a veces yo solo necesito algo para descansarme. Él me dijo, eso yo le di. Porque ya yo creo en mi sanidad. Y porque también eso vale. ¿Qué vale eso? Pero para mí, $10 en un Walgreens. Pero para él, había una muchacha que ella me dio de su mano ahí. Cosas así simples que uno... puede recibir el gozo y ver el Espíritu de Dios, porque siempre es una opción. Tú puedes ver a los problemas. Yo puedo ver a mí. Ahora tengo que estar despierta toda la noche hoy, porque perdí mi vuelo, ¿verdad? Toda la noche. Me voy a la 1 de la mañana, no llego hasta las 5 de la mañana a Miami. Tengo que volar otra vez hasta las 9 a Baltimore y después guiar 2 horas a llegar a mí. Lo puedo ver como que mal, o lo puedo tomar por... algo que Dios me está haciendo y me va a enseñar y me va construyendo. Y quizá yo puedo encontrar a alguien, hablar. Estoy en este podcast. Mi vuelo fue a las 3. No podía, pero Dios tenía planes. Pues, vamos a meterme en eso. Vamos a gozar, vamos... No sé, estoy hablando mucho, pero...
No, está siendo de bendición.
Gracias.
Porque tus palabras, lo que tú dices, fácil es pasar derecho y no hablar. Y decir, Santi, todo está bien, toda mi vida está bien. Pero lo que tú decías, Santi, hace un año no estaba así. Hace un año mi panorama, de pronto la gente seguía escuchando mi música, pero nadie sabía mi proceso.
Yo estaba en los premios de Doves,
¿sí?
Nominada.
Wow.
Y con pensamientos de suicidio. 2 semanas después de eso, yo estaba en el hospital. Con los doctores para suicidio. Porque no es de lo que... Lo que Dios me está enseñando es que todo ya está adentro. Yo puedo estar agradecido por lo que está pasando afuera, pero todo está ya adentro. ¿Cómo es que yo puedo estar en un momento que se parece como tanto suceso y después derrotada? Y después 6 meses pasan y yo estoy en nada. No entiendo. Yo escribí una canción que se llama Hearts in Pain en casa y no podía levantarme de la cama. Y ahí yo puse a orar en social media y eso va viral. No tiene sentido. So él me estaba enseñando, no, hay que vivir en adoración y mostrar eso. Aunque es difícil, no de ser disingenuino.
Genuino.
Y... no de como hacer que no te duele. No, me duele, me duele. Pero todavía estoy bien. Me ven en el hotel caminando así con mi limp. Pero después sonrío y quiero bailar y quiero hablar. Porque no puedo. Mi hermana está enferma ahora. Ella me enseñó eso. Ella tiene algo que nadie sabe cómo diagnosticar.
Sí, diagnosticaron.
No, nadie sabe, pero ella está enferma y ellos dicen que no saben qué hacer. Y ella vive con gozo, siempre riendo, siempre dando gracias a Dios, siempre. Y yo, ¿cómo? Porque ella ha aprendido algo que no se puede robar. Tú puedes hacerle de todo alrededor de mí, pero no puedes quitarme el gozo. No puede. Eso me da como, wow. Porque es un armor. Y eso es lo que dice la Biblia en Efesios. Sí, Efesios 6. Tenemos armadura. Es realidad. ¿Por qué necesita armadura si no va a pelear? Va a estar en pelea, pero no tiene que estar derrotada. Porque tú estás cubierta. Bajo la sangre. Y sabiduría que te enseña la palabra. Y no es simple. Yo sueno como algo ahora, pero tengo que vivirlo. Y acordarme yo misma cuando me olvido, cuando no quiero ser elevada, cuando quiero ser petty. Oh, ¿por qué ustedes no me ayudaron en esto? No ustedes, pero la vida. Es una opción siempre. Es una opción. Y yo no quiero estar en ese... No se siente bien. Pero cuando las cosas van mal y tú estás en paz, tú puedes arreglar las cosas. Y aunque no se arreglen, tú estás en paz. La vida, así pasa. No sé.
Sí, agradecido. Vamos para la última pregunta.
Ok.
Y es la que se le hace a todo mundo acá.
Okay.
Lo mejor es que no sabes. Si el día de mañana Angie Rose ya no está en este mundo, ¿qué le gustaría que Dios escribiera sobre ella en el libro de la vida? ¿Y por qué le gustaría ser recordada?
Una hija que amó a sus hermanos y hermanas. No sé. Eso es profundo para mí, porque ayer yo estaba orando y es algo que siempre nos decimos, escriba mi nombre en el libro de la vida. Pero ayer lo dije y lo encuentro como jocoso que eso es la pregunta hoy. Porque simplemente es que eso es el regalo más grande. Saber que tú me tienes en tus manos. Y David dijo, no lo... don't erase it, no lo quite. ¿Cómo se dice?
Si no lo borres.
No, no lo borres. Y eso fue mi petición delante de él. Si tú conoces mi nombre, ya lo demás no importa. Porque yo no sé a veces cómo él me ve. Yo sé cómo yo trato de ser. Yo sé mis fallas. Y solamente lo que sé de verdad es que él me ama. Y todo lo demás. Ok, un día nos vamos a hablar.
Bueno, ha sido un placer. De verdad que gracias por esta conversación tan bonita, de tanta inspiración. Tu proceso de verdad que me ha dejado impresionado. Habíamos compartido, hemos hablado, pero a veces lo que tú dices, Santi, yo hablo con la gente, comparto, pero pasar ciertas líneas dentro de una conversación requiere esto. Cuando te dices, oye, detrás de cada persona hay un proceso el cual se puede conversar, y de verdad que de corazón, que Dios te bendiga siempre.
Gracias.
En tus letras.
A ti también.
Esta es tu casa, Medellín, Colombia.
¡Ey!
Sabes que aquí te apreciamos muchísimo. Te ganaste el corazón de todo este equipo de trabajo.
Igual.
Y de toda nuestra gente. Ahí está mi gente, la gran Angie Rose, aquí en las cámaras de CJTV. Nos vemos en el camino, en el proceso, en la vida y ante todo la bendición de Dios. Chao, chao, mi gente. Abrazos para todos.